Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, a un nuevo especial de verano. Recuerden que es el momento en el que paramos un poco la pelota, abordamos otros temas, hacemos especiales y en esta ocasión el tema que une estos programas es el de las migraciones en la ciudad de Buenos Aires. Conocer a distintas historias de comunidades migrantes en nuestra ciudad. Laura, ¿cómo estás?
Sí, Fran, muy bien. Francisco Godínez Calay, acá estamos atravesando este verano en la ciudad de Buenos Aires y con la particularidad, estos especiales, que muchos de nuestros entrevistados y entrevistadas son comunicadores.
Así es.
¿No? O sea, se dio por casualidad, pero cuando empezamos a buscar las entrevistas hallamos, bueno, eso, mucha gente que trabaja en el campo de la comunicación. No sabemos si es también por nuestra impronta que, bueno, que atraímos a migrantes comunicadores.
Así es, así es. Así que, bueno, está como para quedarse la hora escuchando historias de vida, escuchando la relación entre culturas, cómo se va dando esta mixtura, esta integración. Y para el día de hoy la propuesta es Bolivia, Lau.
Exactamente, Fran. Y déjame decirte un dato como más genérico sobre migración y contarte que a nivel global la Argentina se posiciona número 29 por la cantidad de inmigrantes en nuestro territorio y número 124 por el porcentaje de inmigrantes.
Dicho esto, Laura, saludamos a Celina Sereno, que está en la edición y musicalización, a la Oper también, y vamos a dar paso a la historia del día de hoy, que es sobre un migrante boliviano.
We'll be right back. porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, seguimos aquí en FM La Tribu en estos especiales de verano y vamos a conocer a nuestro invitado del día y a través de él a alguna comunidad migrante que está en la ciudad de Buenos Aires. Laura.
Sí, Fran, estamos en comunicación con Fico Villa, que es boliviano, nacido en Santa Cruz. Nos va a explicar en qué parte de Santa Cruz y qué características tiene ahora en breves minutos. Es hijo de padre argentino y vive acá en la ciudad de Buenos Aires desde hace bastante tiempo. Hola, Fico, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fran? Muchas gracias, Laura, por invitarme. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Muy bien.
Muy bien. Fico, ¿y cuándo llegaste a Buenos Aires? ¿Cómo fue la decisión? Me imagino que quizás fue una decisión más de tu familia. ¿Cuál fue el motivo?
Claro, mira, yo te conté que mi viejo, digamos, era argentino, digamos, mi mamá todavía vive. Y bueno, mis viejos me trajeron acá ya de chico. Y bueno, crecí acá, fui a la escuela primaria acá, estudié acá, en fin. Hice prácticamente toda mi vida acá. Y toda la vida, digamos, tuve relación con la colectividad, ¿no? Uh-huh. Tanto la colectividad caracterizada, digamos, como del occidente, digamos, la tradicional que generalmente se ve, digamos, en oficios generalmente antes de albañilería, hasta que hubo una gran migración de agricultores. El boliviano es un gran agricultor. Uh-huh. Y, bueno, se empezaron a ver, digamos, muy pronunciadamente los cultivos, digamos, las producciones de los bolivianos en la ciudad de Buenos Aires. Yo en ese sentido, digamos, siempre más bien tuve relación, digamos, con la gente del Oriente, digamos, la poca gente, digamos, del Oriente que Santa Cruz, Beni, Pando, que llegaron, digamos, a Buenos Aires y se quedaron, ¿no? En ese sentido, no sé si me recuerdo, ya te digo, por ejemplo, los hoteles de Avenida de Mayo generalmente se poblaban de comerciantes. Estoy hablando hace muchos años, atrás, en los años, fines de los años 60, principios de los 70. Es decir, se poblaban con comerciantes que venían a comprar mercaderías para llevárselas a Bolivia, ¿no? Particularmente a la ciudad de donde yo nací, que fue Santa Cruz de la Sierra. Ese primer comercio, digamos, minorista, fue lo que hizo, digamos, que la ciudad en definitiva creciera con un ímpetu, digamos, comercial muy importante. Hoy en día es el motor económico de Bolivia. Y en aquellos años, digamos, era un pueblito, ¿no? Que llegaba, que tenía muy pocos habitantes. Esa es un poco la historia de mi familia y a mí en particular, ¿no?
¿Cuándo es que viniste? ¿De qué año estamos hablando, más o menos?
Mirá, estamos hablando de los años 60, mediados de los 60, más o menos.
Claro, claro. Y bueno, preguntarte también por esto que algo mencionabas de lo regional. Hay muchas diferencias regionales dentro de Bolivia. ¿Eso se traslada a la comunidad boliviana que vive acá en la ciudad de Buenos Aires? Digamos, ¿está lo que es la comunidad del Oriente, la comunidad del Altiplano, o está más mezclado? ¿Cómo es?
Mirá, en general, digamos, la comunidad del Oriente no tiene mucha presencia ni territorial, ni cultural, digamos, en ese sentido. Prácticamente la demografía se ha asentado sobre el occidente. Tenés barrios como, por ejemplo, Liniers, que ya son muy conocidos todos los artículos y productos bolivianos que hay, pero son en su mayoría occidentales, es decir, son mayoría, digamos, de migrantes provenientes de tierras altas, de lo que se llama tierras altas en Bolivia.
Claro.
Que es valles y altiplano. Uh-huh. En cambio, digamos, la parte oriental, que está más o menos a 600 metros a nivel del mar, yo no he visto que tenga, digamos, mayormente presencia, salvo algunos artículos en periódicos o generalmente alguna que otra entrevista o cosas por el estilo. No ves presencia generalmente de gente del Oriente, digamos, de lo que sería los departamentos o las provincias, llamémosla nosotros, de Santa Cruz, Beni y Pando.
Claro.
A pesar de que geográficamente Santa Cruz Beni y Pando representa territorialmente una extensión mucho mayor de Bolivia que la que representa el altiplano.
Claro, claro. Fico, y recién nos contabas, bueno, que viniste de chico y que tu padre era argentino, pero a pesar de eso mantuviste relación con Bolivia. Y acá en Buenos Aires, ¿mantuvieron tradiciones, costumbres, la comida? ¿Eso cómo fue?
Claro, mira, mis tías, eso fue por intermedio de mis tías, ¿no? Es decir, las hermanas de mi mamá que venían a comprar mercaderías y siempre traían cosas como, me acuerdo, por ejemplo, de chico, traían tarros de un dulce muy parecido al dulce de leche que se llamaba manjar blanco, le decía. Ajá, sí. Una especie de predulce de leche, digamos, pero no tan dulce.
Claro.
Inclusive sé que es originario de la Chiquitanía, eso, es decir, de una región de originarios chiquitanos. Y también, por ejemplo, que se traían cuñapeces, que se llamaban. Después acá los cuñapeces se transformaron, creo que en los años 90, por ahí, se empezaron a ver en los subtes como chipá, claro. El chipá paraguayo. En realidad, ese chipá paraguayo tiene su origen en el cuñapé, que es una especie de, digamos, bola de maíz muy rica, cocinada al horno, con queso adentro, tremendamente exquisito, muy rico realmente, y está el cuñapé duro y el cuñapé blando, digamos, ¿no? Si en ambos lugares, en ambas cosas, son muy ricos. Entonces, las tradiciones se mantuvieron por ese lado, ¿no? Decíamos, por el lado de la gastronomía. Claro. Y por supuesto, siempre te da la impresión, digamos, que vos sos de otro lado, venís de otro lado. Y bueno, ya de grande empecé a ir y fui en diferentes épocas, bajo diferentes gobiernos. Me pasaron también diferentes cosas, ¿no? Ajá. Porque Bolivia siempre fue un país bastante complicado, digamos, en cuanto a su convulsión política, a su convulsión social. Bueno, varias veces me entré a Bolivia, pero no podía salir porque estaban bloqueadas, etc. Ese tipo de cosas.
Claro, claro.
Pero, cuando estás en Bolivia, ¿qué sentís, Fico?
Una vez me agarró el cólera, por ejemplo, digamos que había cólera, sí, en la frontera. Fui por tierra, me acuerdo. Y pasando, ya, digamos, para entrar a Bolivia vos tenés dos accesos, ¿no? El acceso al oriente, que es la parte de Yacuiba. Uh-huh. Yacuiba del otro lado. De este lado tenés, del lado argentino se llama San Salvador Massa, que es donde estuvo el doctor Massa, digamos, el Chagas Massa. Y del otro lado, para ir a Potosí, para ir al altiplano, tenés Jujuy, creo, otra entrada.
La que acá Villazón. Pues,
a Villazón, exacto. A Villazón, ahora me acordé. Fui una sola vez por ahí, por eso no me acuerdo. Siempre fui por Salvador Massa. Y una vez, por ejemplo, en pasando, digamos, Salvador Massa, tuve que quedarme en Yacuiba porque había un tema de cólera, ¿no? Entonces ya te digo, te pasan muchas cosas en Bolivia, muchas muy agradables, otras no tanto, pero experiencias de la vida.
¿Y qué, cuando estás en Bolivia, sentís que querés volver a Buenos Aires? No sé, ¿sentís que tal vez te querés quedar ahí? ¿Qué cosas se te mueven en el momento?
No, mira, la gente es completamente diferente. Hay una calidad humana muy, muy pronunciada. No es un ámbito tan citadino, digamos. A pesar de que hoy en día Santa Cruz, digamos, es una ciudad muy parecida a Rosario, tiene casi 4 millones de habitantes. Uh-huh. Creo que Rosario anda por ahí, así que más o menos la dimensión es esa. Sin embargo, digamos, sigue siendo, digamos, el pueblo que yo conocí, con su plaza principal, con su alcaldía, la iglesia. La vida, digamos, sigue pasando, digamos, por ese casco histórico donde, bueno, la gente antiguamente iba a la plaza a dar la vuelta del perro, como le llamamos. Y es una instancia, digamos, bastante linda porque vos ves que hay una relación, digamos, con el lugar y por sobre todas las cosas, digamos, por lo que son las familias, lo que es la unidad, digamos, de identitaria o de identidad que tiene en este sentido el residente o el ciudadano de allí, a pesar, digamos, del crecimiento, ¿no? El crecimiento no les ha hecho perder ese espíritu pueblerino. Claro. No es una megalópolis como Buenos Aires, gigante, impersonal, ¿comprendes? Es decir, hay mucha diferencia. Y bueno, sentís esa cuestión, ¿no es cierto?
Fico,
¿y qué decirte si te vas al interior, no?
Claro, sí, ni hablar, porque ahí sí Santa Cruz es una mega ciudad de las más grandes de Bolivia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y diciendo, nos decías que un poco la vinculación con la identidad boliviana venía en aquellos años por lo gastronómico, siempre es algo importante, ¿no? Por los productos que por ahí traían tus tías desde allá. Eso, ¿cómo ha sido la evolución de eso? Porque me imagino que en esos momentos, los 60, los 70, sería mucho más difícil que ahora conseguir productos de allá, ¿no? Ahora me parece que es mucho más accesible para todos, no solo para la comunidad boliviana, acceder cada vez más a las comidas o incluso los productos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, digamos que ellos no hayan desarrollado todavía, digamos, no han hecho un branding, una marca de la gastronomía que tiene, porque lo podrían hacer, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, te doy el ejemplo, tienen una... Así como nosotros vamos y compramos facturas, medias lunas, etcétera, bueno, la influencia vienesa y europea, allá, por ejemplo, tienen el horneado, que le dicen. Y son masas para tomar el café o el café de la tarde, digamos, o el desayuno, muy ricas realmente, no te sabría describir uh-huh. cómo son, pero realmente podrían exportarlo y podrían hacer una cosa así. Pero todavía no lo han hecho. Acá no puedes conseguir, por ejemplo, horneado de Santa Cruz.
Mirá.
Es decir, que vienen todos de orígenes, son, digamos, manufacturas gastronómicas, digamos, ya muy extendidas, pero que tienen su origen en en cómo trataban la harina y el maíz, uh-huh. Las cinco etnias, digamos, originarias de Santa Cruz, que son los ayoreos, los guarayos, los guaraníes, tiene unas partes guaraní, digamos, y las otras dos realmente no me acuerdo eso, uh-huh. pero son cinco en total. De esas tradiciones después se pasa a la ciudad ese tratamiento de, digamos, de las masas, de lo que sería no de las masas de gente, sino uh-huh. de las masas de harina, allá se llaman masitas, no uh-huh. le dicen pan ni nada por el estilo. Es más, el pan francés existe, para nosotros es tan común acá, allá es una elección más, digamos. El pan en realidad es otro. Es decir, no comen pan francés. El que quiere comer pan francés, hay pan francés si querés para comer, pero el tipo de pan que se come más bien es otro. Y bueno, se siente la diferencia, ¿qué crees que te diga? Esa es un poco la idea.
Uh-huh. Fico, y cuando llegaste acá a la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo te recibió? Igual vos eras muy chico, pero ¿tenés algún recuerdo? ¿Somos una sociedad hostil para recibir a los migrantes? ¿Somos cálidos? ¿Cómo nos podés definir?
Mira, yo tengo los mejores recuerdos, te soy muy franco. Mi escuelita primaria era una escuelita municipal de Villa Crespo, todavía existe un pedazo de eso en la calle Serrano, entre Loyola y, no me acuerdo la otra, bueno, Serrano y
Castillo,
Loyola.
Una de esas.
Sí, por ahí, sí. Y realmente no, es decir, mis maestros, mis fueron gente muy cordial, es más, al saber que yo era boliviano, digamos, no me trataban con deferencia ni nada por el estilo, creo que me tuvieron en consideración, por ejemplo, para cuando, para portar la bandera argentina, por ejemplo.
Ajá.
¿No? Es decir, fui abanderado de ese colegio y era todo un símbolo,
claro.
Digamos, como de integración, como un chico, digamos, de origen boliviano, era abanderado del colegio. Tengo fotos de eso. Entonces, ya te digo, en esa época había... un sentido de integración muy grande que después se fue desvirtuando, digamos. Pero yo tengo los mejores recuerdos, digamos. Es más, a mí nunca me discriminaron en ningún trabajo, mira que yo siempre presenté documentos, siempre dije de dónde era, y bueno, en ese sentido yo tengo una experiencia completamente diferente a, bueno, a lo que pasó después, que sí, que digamos, la explotación, las migraciones a propósito hechas para los talleres de esclavizaciones de, digamos, de textiles y claro, todo lo que se conoce después, ya fino, eso muy, muy posteriormente. Claro. Pero yo te digo, hasta los años, ponele 70 y hasta los 80, te diría, prácticamente, yo no sé, yo tuve la mejor experiencia en ese sentido.
Claro, después de eso es que hay como una oleada masiva de migración que empieza a alimentar estos talleres de explotación, ¿no? Y ahí empieza a haber más problemas con eso, ¿no?
Claro, dependía, digamos, de las situaciones políticas y económicas que iba teniendo el país, digamos, ¿no? Claro. En Bolivia hay una especie de éxodo masivo después que se da en los años, déjame acordarme, un decreto muy famoso que fue el decreto 21060, mediante el cual la minería, que era la actividad uh-huh. principal, bueno, algo así como que se privatizaba, y bueno, eso produjo la expulsión de mucha gente, y la mayoría de la gente venía acá.
Ajá, ajá.
Sí. Por otro lado, también la Argentina y Buenos Aires particularmente era especialmente apetecido uh-huh. Para que la gente de clase media mandar a sus hijos a estudiar. Santa Cruz, por ejemplo, está lleno de profesionales, médicos, arquitectos, ingenieros, que en sus estudios los vas a ver con los colgados, en sus cuadros, con títulos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad del Tucumán o de otros, es decir, uh-huh. de otras universidades nacionales. Uh-huh. Por aquella época éramos referentes, digamos, en materia de educación universitaria y particularmente los bolivianos venían acá a estudiar, ¿cierto?
¿Y vos crees?
Títulos universitarios.
Pico, perdón, pero ¿vos crees que tal vez este acceso a la salud o el acceso a la educación pública es lo que nos hace como tal vez esa preferencia en venir a Buenos Aires o venir a la Argentina en vez tal vez de ir a otros países limítrofes también?
Sí, a ver. El país era otro.
Sí, Argentina.
El país era otro. Éramos realmente referencias en un modelo educativo de escuela gratuita, de escuela pública, donde paradójicamente la escuela pública era la mejor escuela. Uh-huh. Contrariamente a lo que pasa en todo Hispanoamérica, donde claro. la escuela en Hispanoamérica de mejor calidad es la privada. Entonces, eso resaltaba. Éramos referentes en esa escuela pública, gratuita, con maestros y profesores que se preocupaban por los alumnos. Y eso, te digo, me consta en persona, me consta en mi vida, digamos. La diferencia de los profesores, de los maestros. Y cómo la profesión del maestro era un orgullo, digamos, y algo casi religioso, te diría. Uh-huh. Y lo mismo en el tema de salud, ¿no? Es decir, los hospitales públicos eran referentes, digamos, en materia de salud.
El peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Seguimos en el peso del rocío con nuestros especiales de verano. Y en esta ocasión vamos a escuchar la segunda parte a la entrevista de Fico Villa, que es un boliviano nacido en Santa Cruz, en la parte oriental, la selvática, hijo de padre argentino, y vive desde hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires y además también es periodista. La escuchamos. Fico, y bueno, recién hablábamos de los talleres clandestinos textiles y, por ejemplo, se nota una organización en la comunidad boliviana en torno al tema. Entonces te quería preguntar, bueno, si la comunidad boliviana en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, están organizados, están movilizados, ese tipo de cuestiones, ¿no? Si están unidos, si tal vez, digamos, hacen fiestas, respetan sus fechas, ¿cómo es eso?
Sí. Sí, sí, sí. Es más, la colectividad boliviana, y en su mayoría, te vuelvo a decir, de origen occidental, está muy organizada, tiene periódicos, radios, es más, por presión, tengo entendido que por presión de la colectividad boliviana se crea la terminal de Liniers, digamos, que se creó para no tener más... tráfico, digamos, de microbuses en Retiro.
Claro.
Entonces se crea justamente para descomprimir esa enorme migración que viene del norte. Entonces sí, eso habla a las claras, digamos, de que la colectividad boliviana no, está organizada y muy bien organizada y tiene su lugar muy bien ganado. El boliviano en general es muy conocido por ser muy trabajador y ser honrado, en general, ¿no es cierto? Pero eso es así. Es un goce, una característica que tiene, digamos, las migraciones bolivianas, que no pueden decirse lo mismo de otros países. Y porque es una colectividad muy antigua, digamos, desde los años 50 que hay migraciones de bolivianos acá. Y no por casualidad, sino por los procesos políticos que ha vivido Bolivia, principalmente a partir de los años 50 y más particularmente en el año del año 52, cuando se da lo que ellos llaman la Revolución Nacional, ¿no es cierto? Es decir, que es una especie de 17 de octubre del 45, pero mucho peor, pero mucho más grande. Y ahí, bueno, hay un cambio enorme, por eso le llaman la Revolución Nacional, la irrupción, digamos, los movimientos indígenas, mineros y obreros en la escena nacional, provoca esa revolución del 52. A todo esto, por supuesto, porque también Buenos Aires tiene una característica importante en la historia, es decir, de Bolivia. Grandes personajes de la historia boliviana residieron acá.
Ajá, ¿así?
Entre ellos, claro, cuando se da la revolución del 52, bueno, es una revolución y en determinado momento, la verdad que no saben, medio que no saben qué hacer, ¿no? Y bueno, ahí surge la figura de Víctor Paz Estensoro, que residía hace años en Buenos Aires.
Ah, mira.
Y no es el único, no es el único. Es decir, después hubieron otros. El presidente justamente de YPF Argentina, también apellido de Estensoro, era el hermano, tuvo largos años a lo largo de YPF. Es decir, como presidente, creo que falleció en un accidente de avión allá por los años 90, me parece. Y en general es eso, digamos, siempre hubo gente, por ejemplo, del oriente boliviano destacándose en áreas académicas, en áreas empresariales, no tanto en la cultura quizás pillaron más gente más bien del occidente.
Ajá, ¿y solés ir a actividades que realiza la comunidad boliviana acá en Buenos Aires? ¿O a las fiestas? ¿O incluso si vas a comer habitualmente a lugares? ¿Tenés ahí una participación con eso?
Sí, la última vez, digamos, que estuve, digamos, bastante trato, bastante. Que me relacioné bastante fue cuando el expresidente Evo Morales recibió acá.
Ah, claro.
Tuvo un año y pico residiendo. Y ahí, bueno, hubieron concentraciones frente a la embajada. Uh-huh. Y después el ex vicepresidente García Linera dio una serie de conferencias en diferentes universidades. Asistí a varias de ellas y ahí te encontrás, digamos, claro, con gente, digamos, de origen, migrantes bolivianos de todo tipo. Pero que, claro, ya están adaptados, ya son argentinos más, son como argentinos, decía.
Claro.
Digamos. Es decir, pero sí, digamos. Y sus fiestas tradicionales, sí, hace años veía los desfiles en la Avenida de Mayo, digamos, de los trajes típicos, Pero bueno, eso es folclore, y bueno, y está bien que se haga, porque es una colectividad muy respetada y muy y de las más antiguas, digamos, que hay en Buenos Aires. Y respetada también en el trabajo, porque antes las frutas y verduras de la ciudad de Buenos Aires las producían los japoneses, por ejemplo. Ajá. A partir justamente de inmigrantes bolivianos especializados en la agricultura, las cuales son muy capos, realmente muy, sí. muy buenos, empiezan a desplazar a los japoneses, y la mitad de las verduras y frutas que en este momento nosotros comemos en la ciudad de Buenos Aires es proveniente de agricultores bolivianos.
Tal cual, tal cual.
Bueno, Fico, la verdad que te agradecemos mucho por esta charla, por darnos estas imágenes tanto de Bolivia como de acá, de la Argentina, en relación a cómo se asienta una persona que es boliviana acá en la ciudad de Buenos Aires, aunque también sos hijo de padre argentino, entonces ahí tenés toda esa mezcla y quizás también esa ayuda que tal vez favorece o facilita el asentarse en un nuevo lugar, pero te agradecemos mucho.
No, les agradezco yo a ustedes. Es más, yo prácticamente todo lo que te cuento, digamos, yo creo que no tiene... Hay muchas relaciones. Si vos vas al oriente boliviano o a Tarija, te vas a encontrar con escuelas fundadas por Manuel Belgrano. Uh-huh. En Santa Cruz de la Sierra, la principal maternidad, que se llama Percy Boland, fue fundada por Eva Perón en los años 50. Yeah. Te encontrás con tremendas relaciones donde, yo insisto, en realidad yo creo que éramos un solo país, un enorme país que habla todo castellano, todo español. Bueno, yo espero que algún día volvamos a hacer lo mismo. Esa es un poco la idea.
Chico, y vos sos, sos periodista, ¿te podemos seguir en algún lado en especial o en dónde escribís o si tenés un programa?
Mira, yo hago periodismo político y cultural en las redes sociales. Tengo un canal de YouTube que es WOW TV, es como el ladrido WOW TV. Ahí vamos haciendo, entrevistas sobre el acontecer, de Santa Cruz y de Bolivia. Y nuestro público generalmente tiene eso, ¿no? Generalmente son migrantes, son en la colectividad boliviana en la Argentina. Y tratamos, de ofrecer un tipo de información, para la persona que ya está acá. Esa es un poco la idea. Y en Bolivia también nos escuchan, nos miran.
Bueno.
Te agradezco muchísimo.
A vos. Muchas gracias, Fico Villa. Es un boliviano nacido en Santa Cruz, en la parte oriental selvática. Como decíamos recién, es hijo de padre argentino y vive desde los años 60 acá en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Fran. Gracias, Laura.
Claro. Bueno, Fico, después va a tardar unos días, vamos a empezar a alargar las entrevistas más por la época de fin de año de diciembre, pasa que tenemos que editar y darle un formato. Pero cuando la tengamos, te avisamos y te la pasamos.
Cuando quieran, me tenés a tiro de WhatsApp. Así.
Sí, sí, sí.
Estoy a tu disposición. Inclusive si querés más anécdotas. Inclusive si más querés más años de cosas que no se pueden contar,
dale nomás. No, y quizás lo que sí nos interesaba, como más pensar un formato, es ver si alguien de la comunidad boliviana acá en la ciudad de Buenos Aires nos puede grabar una receta tipo de comida, pero muy cortito, grabarla con el WhatsApp, ¿viste? Grabarla como un mensaje de WhatsApp, y si se equivoca, grabarla en dos o tres mensajes. No sé si vos te animás, si vos cocinás, no cocinás, si querés pasarle la posta a alguien. Yo conozco bolivianos en realidad que están casados con argentinos o argentinos que viven en Bolivia, a quien también le podría pedir, pero bueno, tal vez vos tenés a alguien que, no sé, sea un buen cocinero, alguien que te pueda mandar.
Voy a averiguarte, pero desde ya que te digo, las comidas que vos tenés que pedir receta o googlear, occidentales son el fricasé, uh-huh, el trancapecho, y el silpancho.
El silpancho y el piquemacho, ¿no?
El silpancho son riquísimos. Silpancho, trancapecho y fricasé. Y también.
Y el pique.
Y de Santa Cruz. ¿Cómo?
El pique macho.
Ah, perdón, sí, también me olvidé el pique macho. Sí, sí, sí. Es más de los valles, el pique macho, riquísimo. Sí, 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 sí. Y de Santa Cruz, vos tenés que averiguar, digamos, cómo se hace el majao, que es con arroz, y la sopa de maní.
Sopa de maní, sí, sí, qué rico.
Sopa de maní.
Me dio mucha ganas de comer.
Sí, sí. Yo no sé cocinar, yo no sé cocinar, realmente te digo, yo lo único que hago son pizzas. Pero si voy a buscar a alguien, a ver que diga, que me voy a preguntar, porque ya te digo, nosotros tenemos un público mayormente del occidente, y bueno, sí, alguno va a saber cocinar.
Sí, si no, eso, puedo escribir, tengo ahí contactos en Charagua, tengo contactos en Santa Cruz, o sea, pasa que, bueno, quizás está interesante como esto, desde la persona que está acá que rescata, ¿no?
Con los ingredientes que se consiguen acá, cómo hacer... Claro.
Sí, sí, mira, como más eso.
En Liniers, yo te digo, en Liniers conseguís todo.
Está todo, sí.
Claro, yo creo que en Flores está desarrollando bastante la gastronomía boliviana. O sea, como hay una mezcla de gastronomías tal vez por la zona.
Puede ser, sí.
Sí, sí, sí. Pero ya te digo, cuando quise, digamos, hacer algunas cosas y fui de compra y necesitaba algunas cosas, en Liniers conseguí.
Te conseguí todo.
Absolutamente conseguida. Sí. No sé si seguirá así porque hace mucho que no voy, pero sí, conseguís de todo ahí. Bueno, hola Franz, hola Laura, gracias por todo. Soy Fico Villa, desde Buenos Aires, Argentina. Desde chico me crié acá, soy periodista, hago periodismo político y cultural para el Oriente Boliviano y para Bolivia a través de WOW TV, en las redes sociales, principalmente en YouTube. Así que bueno, la vida de youtuber es triste. Así que, bueno, eso es lo que hago, y nos escucha principalmente la colectividad boliviana en Buenos Aires y también parte en Bolivia.
Muchísimas gracias, Fico.
Bueno, gracias a ustedes.
Llegando al final de este nuevo especial del Peso del Rocío, aquí en FM La Tribu, saludamos y agradecemos a Celina Sereno, que estuvo editando, estuvo musicalizando, a la Oper, que hizo posible que este programa viajara a tus oídos, y a vos, Laura Pérez Portela, como siempre, un gusto haber disfrutado de este viaje a Bolivia en esta ocasión.
Muchas gracias a usted, Francisco Godínez Galay, también por sus postales sonoras que ha realizado en este programa.
Bueno, no, no es nada, por favor. Pero ya podemos adelantar cuál va a ser nuestro próximo país. El próximo jueves, ¿a qué comunidad migrante empezaremos a conocer a partir de alguna de sus historias?
Acá nomás, Fran, nos vamos a Chile. Simplemente cruzamos la cordillera y vamos a hablar con Camila Gutiérrez, que es integrante del CPR, y nos va a contar su historia de vida.
Así será entonces hasta el jueves que viene a las 17 horas aquí por el aire de la tribu. Chau.
Hasta luego.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.